Venga, empezamos, amigos. Estamos aquí haciendo esta sesión. Vamos a convocar al maestro Ruelván. Al final me confundiré y llamaré a Ruanel. Si es que lo estoy viendo, que llamaré a Ruanel. Venga, vamos con Ruelván. Laura era la interlocutora principal, era un poco el cuestionario, pero mis amigos Max y Robert y David también pueden participar si les apetece. Vamos con ello, pues.
Muchas gracias.
Aquí estoy.
Bienvenido, ¿eres el maestro Ruelván?
Así es, soy yo. En primera circunstancia, en primer lugar, me gustaría agradecer de alguna manera que traigáis un tema tan polémico. Tenéis que tener en cuenta que está polarizado en la red y que hay tanto personas que traen el tema para ganar adeptos, es decir, para el clickbait, y que hay personas que directamente no lo llevan por la posibilidad de que se dinamite toda la infraestructura, y en vuestro caso ahí estáis aguantando el tipo. Así que os tengo que agradecer desde mi plano la importancia de llevar esto. Aún así debo decir que hay compañeros míos que no están de acuerdo, ¿vale? Compañeros míos que no están de acuerdo en el plano 5. Así que como introducción principal, lo único que voy a decir es que tenéis que dejar de lado la mente reactiva. La mente reactiva es la que te posiciona de una manera candente, de una manera emocional, porque las peores decisiones se toman desde el apartado emocional. Pero no ser emocional no quiere decir no ser empático. Yo hay que ser empático también con las víctimas. Lo dejo aquí inicialmente, hago una breve interrupción, simplemente quería dar un breve, muy 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 brevísimo mensaje, como has podido ver, para que quede ahí, y hago una brevísima interrupción porque este receptáculo, que a la par es mi 10%, es así de olvidadizo y me toca transmitirle a mí, en línea interna, que le dé a la encuesta. Así son las cosas, así que es un desastre de líder, es un desastre de director. Así que directamente ya lo podéis sacar del barco. Que le tengan que transmitir por línea interna, como diréis vosotros, manda narices. Así que hasta ahora, y ahora os respondo las preguntas.
De acuerdo.
Uy, claro, se lo había olvidado. Y Eli le había dicho, ¿eh? Él le había dicho.
Por línea interna nos ha dicho.
Además, Raúl me había dicho, recuérdame las votaciones. Bueno, Elisa también nos ha dicho, recuérdame las votaciones.
Perdóname, soy un desastre. Si es que ya lo ha dicho, que ese cartel fuera de ahí, que yo no soy Ruelván. Yo soy un desastre. Madre mía, me vais a disculpar. Venga, va. Sí, ¿sabéis por qué? Me ha dicho por línea interna. Os digo últimos segundos para votar. Yo soy capaz luego de canalizarlo y no haber quitado la votación. Ah, en serio. Última cosa, soy capaz. Última cosa que digo, y esto sí lo digo muy en serio, ¿eh? Esto sí lo digo muy en serio, ¿eh? Me ha dicho en línea interna, si no quitas la encuesta ahora, la gente va a votar lo que yo diga. Entonces se va a voltear la encuesta, ¿vale? Entonces, no vale. Así que vamos a cortarla ya. Ahí tenemos, ya cortada la encuesta, ¿vale? Disculpad, joder, si es que... ¿Debe ser el aborto legal? No, en un 53%. Hemos reunido hasta 39 votos durante el día de hoy. No, en un 53%. Sí, en un 46%. O sea, ya veis lo polar que está, todo junto ahí. Pero vamos, que los tertulianos dicen no. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que es un poco lo que se está viendo en Estados Unidos. Cuidado, que es un poco lo que se está viendo en Estados Unidos. Yo os voy a decir una cosa, el público tertuliano tiene más conocimiento de la parte espiritual que los que están fuera, por lo tanto, no digo que su voto valga más, pero de alguna manera para mí, bueno, está ahí lo dejo, no voy a dar más, notables hermanos, está siendo un momento meme, tío, se están riendo todos, pero que es un momento meme esto, esto es para sacarlo, ¿sabes? Y ponerlo luego en todas las redes, ostras. Es un momento meme total esto.
Muy ajustada.
Ajustada, eso es parecido.
Pensé que iba a ser más dispar.
Madre mía, sí.
Laura, ¿tú qué crees? Va, ¿qué opinas del resultado que has visto?
Que ha estado todo el día, primero una cosa, luego ya ha llegado a equilibrarse y está muy 50-50.
Es que no me justifica, Nico. Me quiere fuera. Se me quiere sacar ya del grupo.
¿Tú llegaste a votar, Raúl?
No, claro, yo no voto.
Rafaelite, ¿por cuál votó el maestro Raúl?
No, yo no voto nunca en las encuestas. Creo que voté una, sí, pero no voto nunca. No suelo votar, no. Bueno, pues vamos con, ahora sí, con la sesión. Se bugueó el 10%, dice. Cabronazo. Yo voté sí, dice. Mira, ahí desvelando votos, anónimos. Sí, señor. Ahora el chat se colapsa y se nos cae el servidor porque todo el mundo pone su voto ahí en público. ¿Os imagináis? Se nos cae todo. Raúl y Maxi bajan de plano. Pero Maxi, ¿por qué? Y es que yo bajo no entiendo. Yo no sé. Venga, vamos. Aquel que tiene que bajar de plano es el Rubel Van, tiene que bajar de plano. Pues soy yo, ¿sabes? Estoy yendo contra mí. Sí, porque me delató, me dejó mal. Podría haber sido un poco más el, ¿sabes? Así sutil. Para quedar bien, te. Pero joder, ¿cómo han estado? En fin, hemos tenido este momento divertido. Está quedando un buen programa, ¿no? ¿O qué? Está quedando un buen programa, ¿no? Que nos lo digan por el chat. ¿Os está gustando el programa o no? Dale un like, a la manita arriba. Bueno, ahora sí, vamos.
Tú recuerdas, ¿no, Robert? Que dijo, bueno, en el directo duraremos X. Sí.
No desveléis capos sucios.
Dobla el tiempo.
Sois mala gente.
Vamos de camino,
¿eh? Sois mala gente. No desveléis capos sucios. Oye. Nos hemos pasado ya, ¿no?
Sí.
Y aún no hemos hecho la sesión.
No. Exacto.
Está complicado.
Y después seguro que habrá también un poco de diálogo.
O sea, habrá que hablar de la sesión, pero corto. Que si no,
vayan prendiendo las velas a los que están ahí detrás. Vayan prendiendo las velas.
Hacer cafés, todo. Ay, madre mía, en fin. Esto es complicado. Venga, vamos al tema, amigos. Va, vamos con. Voy a la octosfera por malo. Sí, el Jorge Santiago, sí, que se vaya ahí.
Rafael dice, es tan buen medium el maestro Raúl que hasta se despersonaliza de sí mismo.
Qué desastre. Más de una vez me ha pasado, que me ha pasado en sesión que me han pegado la bronca, la verdad, lo sabe. Que me han dicho, esto no está bien aquí por culpa tuya. Me han dicho, me han llegado a decir en sesión, esto que cuento es algo que no he contado nunca, Y no sé si es bueno contar trapos sucios, pero lo que tiene que darse hasta el final en los programas largos, que al final me han llegado a decir en sesión, por culpa de una decisión de Raúl, se han perdido espectadores, suscriptores. Más de una vez, por elegir un tema inadecuado. Acuérdate, en sesión se ha llegado a decir eso, que por culpa de una mala decisión mía, pues yo me encaboté en tocar algún tema que no tuve que haber tocado y la gente se empezó a desuscribir. Bueno,
humanos somos, ¿no?
Bueno, pero es que yo no busco. Yo le digo a Roel Van, pues que yo no busco el número, querido. Yo busco. Yo soy así, soy un poco cabezota y a mí lo que veo que es importante hay que contarlo. Aunque no guste. Si es que no estamos aquí para gustar a nadie. Claro, luego viene él y dice, Tetrael tiene que trascender y por tu culpa no trasciende. Bueno, amigos, es que...
Bueno, te están diciendo que canalices a Roel Van.
¿Ya? Venga, a ver si va. Venga, vamos, va. Vamos, va.
Bienvenido.
¿Trabajo hecho?
Sí. Gracias por recordarlo.
No, ¿y de qué? Para eso estamos.
Te lanzo la primera pregunta.
Sí, no hace falta ningún tipo de contexto previo porque habéis estado más de hora y media, ¿vale? Haciendo un contexto, así que...
Primera pregunta. ¿Cuándo el aborto puede ser una alternativa válida?
¿Cuándo el aborto puede ser una alternativa válida? Para responder esa pregunta, primero deberíamos de matizar sobre una regla. Y es que el aborto es válido, en mi opinión, es válido siempre. Y lo que hay que analizar son las excepciones donde no. Más que decir que no lo es y analizar las excepciones donde sí. ¿Por qué? Porque hay que partir desde una base. Vosotros partís desde una base que habla de que se está matando a una persona desde la base de que el espíritu está desencarnando, desde la base de que se le está coartando la posibilidad de aprender una experiencia. Y eso desde ya os digo que no es así. No es así, ¿por qué? Porque no hay asesinato del espíritu. El espíritu no muere. El espíritu no puede morir. ¿De acuerdo? ¿Hay una desencarnación? Depende. Vosotros estáis hablando de desencarnación ¿cuándo? En el momento en el que el espíritu se introduce, por decirlo de alguna manera, en el feto o en el embrión. Entonces, eso es una cosa. Pero realmente, cuando una persona encarna, se dice, encarnó el 13 de febrero de 1986. El momento en que nace es el momento en que encarna. Aunque realmente el espíritu ya estuviera introducido, sus primeros momentos de vida real, sus primeros momentos, se dan en el momento en el que nace. Lo que nace y encarna son dos conceptos distintos que muchas veces dentro del mundo espiritual los ponéis como propios. Cierto es que el espíritu ya encarnó, pero no nació. Pero no nació. Entonces, no hay asesinato, ¿por qué? No hay asesinato, entendiéndolo desde un punto lógico en el que el espíritu ya encarnó, sí hay asesinato. Pero hay que tener en cuenta de que el espíritu no muere. El que muere es un ser que todavía no nació. Entonces no puede morir aquello que no nace todavía. No, si entendemos la vida como parte del proceso del nacimiento. La realidad es que el espíritu, tiene cientos de miles de oportunidades de encarnar. Vamos a poner el supuesto de que el espíritu tenga un karma que revertir. Ese karma que revertir no necesariamente tiene que revertirlo en el rol en el que decide encarnar. Porque él puede decidir encarnar ahí. Pero también hay una libertad de elección de parte de los padres biológicos de decidir que ese espíritu no nazca ahí. No quiere decir que el espíritu no nace. No quiere decir que se le priva la oportunidad de aprender. Lo mismo que iba a aprender en esa familia, tiene cientos de miles de posibilidades de aprenderlo en otra familia. O sea, no hay diferencia. Lo único que hace es que el espíritu replantee y si la opción 1 no funciona, tiene la opción 2. No hay nada más que eso. Si lo vemos desde ese punto de vista, no hay nada más que eso. No existe la muerte per se. Existe un impedimento del espíritu a encarnar en un determinado lugar, pero puede encarnar en muchos otros lugares. Por lo tanto, entrando desde ahí, el aborto debería ser considerado, en mi opinión, siempre una elección. Teniendo en cuenta además los supuestos que aparecen, que luego tú me vas a preguntar, que tú luego me vas a consultar, en el que todavía agrava más la situación. Si ya partimos desde esa base, la situación cambia, la historia cambia. Entonces, entendemos que hay muchos supuestos donde puede ser justificado y unos pocos donde no. Esa es mi opinión.
No me esperaba esa respuesta. Sí, sí. La segunda pregunta es, ¿se genera karma quien se practique un aborto? Si la decisión es de la pareja, ¿ambos tendrán la misma responsabilidad y karma?
Nunca, nunca. La responsabilidad es mayor y el karma es mayor en el caso de la mujer. En el caso de la mujer, porque es su propio cuerpo y en última instancia siempre la decisión es suya. Muy por encima de la decisión del varón. A partir de ahí, lógicamente, que entran en juego los propios médicos o las leyes que puedan impedir eso. Lo cual también es un karma, si tenemos en cuenta que juega con la imposibilidad de tomar una decisión propia de una libertad. ¿En qué supuestos voy a responder esto? ¿En qué supuestos no está justificado el aborto? En los supuestos de negligencia o irresponsabilidad. Es decir, en el supuesto en que la persona no se cuide en las relaciones sexuales, expresamente y a sabiendas, un mal uso de los anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. En esos casos, lógicamente que hay un karma asociado a impedir el desarrollo del espíritu, pues que tiene que ver directamente con una decisión unilateral en que se está privando a la otra persona por una negligencia o irresponsabilidad del primero. En el resto de casos, que prácticamente engloban la mayoría, y la mayoría no tiene por qué ser violaciones, pueden ser muchas otras cosas que uno no tiene previsto. Ahora luego vamos a analizar otros supuestos también, pero en este supuesto que yo estoy diciendo, directamente no se contempla. Sí hay un karma ahí, y no se debería de, no digo no se debería permitir, pero por lo menos debería de estar regulada. Por supuesto que yo creo que el aborto debería estar regulado, no desregularizado, pero tampoco prohibido.
Queda claro. Tercera pregunta. Si durante el embarazo se conoce que el feto tendrá malformaciones o enfermedades condicionantes o problemas como el síndrome de Down, ¿es justificable o recomendable el aborto sabiendo de antemano todos los inconvenientes a futuro?
Y depende. Vamos a ver. Este tipo de malformaciones son debidas, no en todos los casos, por eso digo cuidado, pero en muchos casos está regido por la ley del karma. Es decir, si el espíritu viene a aprender una determinada lección, sí, los padres tienen todo el derecho, a ver si me explico, a abortar. No quiere decir que se le esté privando la posibilidad de aprender el karma al espíritu. Porque el espíritu podrá encarnar en las mismas condiciones, en cientos de miles de lugares. En las mismas condiciones, con las mismas malformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a tener la misma posibilidad de aprender en otro lugar, donde la decisión va a ser tener al niño. Por lo tanto, por ahí tampoco hay karma en absoluto. Ahora, si los padres tienen que cumplir un karma y está asociado al karma del niño, es decir, tienen que cumplir el karma de hacerse cargo de un niño con esos problemas y deciden abortar, entonces no están solventando su karma, no lo están aprendiendo, lo están posponiendo. No quiere decir que se graben un karma añadido, están posponiéndolo, y quiere decir que en otra vida van a tener el mismo suceso, van a suceder lo mismo.
Claro, la única manera de saberlo sería mediante mediunidad.
Y por eso es tan importante que estos conocimientos consiguen llegar a esferas públicas, porque es la única manera. O sea, hay cosas que no se pueden conocer si no es por este medio. No hay manera de conocerlo si no es por este medio. No hay otra manera. Y entonces analizar cada caso por separado. Eso sería lo idóneo. Pero a día de hoy, lógicamente, es imposible.
Claro. ¿Dónde entra la ética en estos temas con respecto a los padres, a los médicos y a los sistemas de salud?
La ética entra en el respeto a la libertad. En tanto y en cuanto, como digo, se tenga muy claro la responsabilidad del individuo, que es lo que estoy diciendo. No vale que cualquier chaval de poca edad irresponsablemente decida tener relaciones sexuales como quiera y de repente decida abortar. Se le está privando al espíritu la posibilidad de encarnar porque sí, ¿de acuerdo? Y ahí sí hay un karma añadido. Pero en el resto de situaciones mucho más graves, mucho más complicadas, por eso digo, no hay una sola respuesta. Es un tema ambiguo con respuestas ambiguas. En mi opinión, otros compañeros distintos piensan cosas distintas, otros hermanos míos. Esta es mi opinión, por lo menos. Yo sí creo que el aborto está y debe de estar, de alguna manera, permitido. Y esto sí coincidimos la mayoría, porque es una ley lógica. Lo que pasa es que al final cada caso se evalúa por separado y la ley la conoce solo E.ON. Entonces, de repente, se me ocurre a mí la posibilidad de canalizar al padre y preguntarle. Pero realmente la ley está hecha. La ley. O sea, no es que haya alguien que esté juzgando al otro lado. Aquí hay carne, aquí no. No hay un espíritu o una entidad encargada de eso. No hay un juez. Y Eon tampoco hace de juez. Las leyes propias evalúan la situación de forma inteligente. Y se genera un karma o no, un descenso de vibración o no. Pero no hay una sola respuesta. Son muchas respuestas según el caso. Es un tema ambiguo, ¿de acuerdo? No hay un único caso. Vosotros queréis un sí o un no. Polarizar, como en el caso de la encuesta. Pero no se puede polarizar. Es un sí, pero. Un sí, pero. Esa es mi respuesta. Es un sí, pero. Sí estoy a favor, creo que es positivo, pero hay algunas excepciones, como estoy diciendo. Los médicos entran a nivel ético en el punto en el que se lo permite la ley. En el punto en el que se lo permite la ley. Desde ya, en mi opinión, el médico tendría que tener una línea de evaluación ética. El problema es que para lograr eso se necesitaría que tuvieran contactos espirituales o donde ser asesorados, porque no tienes manera de conocer el caso si no.
¿Está previsto el asesoramiento o acompañamiento psicológico para los padres y madres que pasan por un aborto? ¿Es recomendable?
Siempre es recomendable, claro que sí.
¿Qué probabilidad de grabar engramas tiene la madre y el padre al pasar por esta situación? ¿De qué tipo de engramas hablamos frecuentemente?
Son engramas de culpa. Son engramas de culpa. ¿Y quiénes son los que implantan culpa? Las religiones. Las religiones implantan culpa siempre. Cuidado con ser... cuidado con ser presa de la culpa. Cuidado con ser presa de la culpa. Estás tomando una decisión responsablemente, conociendo las consecuencias. ¿Acaso nos pensamos que las personas, la mayoría de mujeres que deciden abortar, no... ¿Nos pensamos de verdad que desconocen que se está acabando con una vida? No. Aunque realmente no se esté acabando con una vida per se, como ya he explicado. Pero hay una necesidad de crear culpa en la persona que toma una decisión libremente. Y eso no lo veo bien. Eso no lo veo bien. Creo que tendría que tener todo el derecho del mundo a poder tomar sus propias decisiones, como estoy diciendo, y teniendo en cuenta que el espíritu ni muere ni se le priva de nada. El que diga no porque se le está privando la posibilidad de aprender, no, el espíritu encarnará en otro sitio y tendrá las mismas posibilidades de aprender, porque situaciones similares hay muchísimas, cientos de miles o incluso cientos de millones en el universo. Entonces, por ahí no debería de haber de significar nada. Y tampoco es cierto de que luego el que genera un aborto no va a poder tener hijos en una próxima encarnación, desde ya que eso no existe tampoco.
¿Qué ocurre en caso de violaciones a mujeres adultas? ¿Y si son menores y agravados por haber sido abusadas por familiares directos?
Si son menores, se agrava la situación, claro. Se agrava la situación, claro. No tienen ningún tipo de culpa. En una violación nadie tiene culpa. Pero en un caso menor, todavía menos. Desde ya que estarían fuera de todo karma. Tienen toda la decisión del mundo de si deciden tenerlo o no tenerlo al niño.
¿Y si son mujeres adultas?
En todos los casos. Si hay violación... No hay más. No decidieron ellas, ni tampoco cometieron ningún tipo de negligencia ni de irresponsabilidad. Ahora, insisto, para mí, el punto importante es, si situamos como objetivo que se está matando a un ser, entonces empezamos a clamar, empezamos a generar culpas, solamente se le está diciendo al espíritu, aquí no encarnes, encarna en otro lado. Y tienen muchos lugares donde encarnar. Al espíritu ni siquiera se molesta por ahí. Otra cosa son los engramas que se puedan generar a nivel físico, y eso sí es cierto, y ahí sí puede haber de alguna manera un agravante, teniendo en cuenta que lo que significa el aborto, significa muchas veces sufrimiento, dependiendo del estadio en el que se encuentre. Puede haber un sufrimiento que implica engramas. Por supuesto que sí. ¿Se puede sufrir por ello? Se puede sufrir por ello, es un engrama. A pesar de eso, y de todas las innumerables veces que se ha clamado al cielo por el sufrimiento de ese ser, no verás prácticamente ningún espíritu que te cuente el momento en el que abortó. O sea, no genera un sufrimiento excesivamente alto, teniendo en cuenta que todavía no está desarrollado completamente. Sí, en algunos casos donde hay aborto por un maltrato.
Es lo que estaba yo recordando.
Cuando hay, claro, cuando hay un maltrato, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando hay un maltrato, la persona no está sufriendo por desencarnar. El ser, me refiero, el espíritu en gestación. Está sufriendo por los maltratos a su madre y por el desprecio que se está teniendo a él.
Sí.
¿Eh? Es decir, ese desprecio de no quiero a ese niño es hijo de Satanás. Estas cosas que suceden mucho en las religiones. Ahí sí hay fuertes engramas de culpa, engramas muy emocionales, ¿sí? Pero normalmente en una decisión pactada, el espíritu entiende que ese no es el lugar, y aunque se genere algún tipo de engrama, siempre es menor. También hay que tener en cuenta que hay un detalle importante que se escapa mucho. En una sociedad como la vuestra actual, la mayor parte de personas dicen: hay que pensar en los niños, hay que pensar en la vida del niño. Lógicamente no voy aquí a hacer apología a la muerte de un niño, sería desastroso eso. Pero hay que tener en cuenta que genera más karma. Fijaos lo que digo, ¿eh? Vamos a ver, relativicémoslo, porque esto es muy negro. Y no quiero tampoco que hagamos ahora alegorías negras con esto que voy a decir, ¿no? Pero genera más karma incluso deshacerse de la vida de un adulto que de un niño. Porque el niño, si solo tiene, imagínate, 3 meses de vida, volver a encarnar es un proceso de apenas un año. Una persona que ya ha logrado formarse, tener sus propias posibilidades,
mayor conciencia que él también,
de 43 años, por ejemplo, esa persona tiene más posibilidades de generar servicio a corto plazo. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, imaginemos que son máquinas que las reseteas. No quiero ser frío ni frivolizar al respecto, pero para que se entienda, es una manera de que se entienda, ¿no? Si tú apagas una máquina que recién acaba de encenderse, pues bueno, no tiene mucho que... Todavía tiene que gestarse. Ese niño todavía tiene que aprender, tiene que pasar por muchas fases, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que tendría que hacer? Nada. Volver a encarnar. Pero una persona de 43 años, para volver a poder generar el servicio que se puede generar con 43 años, tendría que volver a pasar 43 años. Uh-huh. Cuidado. No sé si me explico.
Sí, sí, es estamos muy hablando de negro, que, pero entiendo lo que dices.
Claro, servicio directo, una persona mayor tiene más posibilidades de prestar servicio que un bebé recién nacido. ¿Sí? Si tienes que volver a pasar, a volver a vivir la etapa, es más rápido volver a vivir un año que volver a vivir 43 años. ¿Sí? Con el riesgo de no obtener la misma formación, de no obtener la misma capacidad para poder ayudar. Imagínate una persona de 43 años que tenga formación espiritual, por ejemplo, que haya encontrado el camino para servir a nivel espiritual, con lo difícil que es, y de repente acabas con él. Ostras, es muy posible que en otra vida esto no se vuelva a dar.
O sea, maestro, usted está diciendo que está anulando el potencial que se había generado, o sea, de esa persona.
Sí, y también que volver a resetearse 43 años no es lo mismo que resetear 3 meses.
Claro.
Estoy frivolizando con un tema que, lógicamente, nadie desea la muerte de nadie, y mucho menos, cuidado, de niños que no tienen culpa de nada. Porque la persona de 43 años puede ser que conscientemente se haya estado, imaginémonos, metiendo droga hasta quedar en estado catatónico. Y bueno, se lo buscó. Un bebé no puede buscarse esto. Lógicamente que la inocencia es mayor y que hay que estar comprometidos con los pequeños y que hay que cuidar a los pequeños. Simplemente lo explico de una manera, como se ve muchas veces desde el plano espiritual, que a veces, por eso digo, tiene que primar antes lo analítico que lo reactivo, que lo emocional.
Mm.
Y lógicamente no se desea la muerte de nadie, nunca, nunca, nunca. Y desde aquí condeno cualquier acto de violencia. Pero tampoco estoy de acuerdo con que el aborto sea un acto de violencia per se. Me parece que es mayor acto de violencia gestar a un niño sin recursos. Un niño sin recursos sociales, sin dinero, sin cobijo, sin posibilidades de manutención o incluso sin amor. Tan simple como eso, sin amor. Me parece que eso es mayor crimen que directamente liberarlo y decirle vete a otro sitio donde te quieran, porque aquí no te vamos a querer. Ostras, mejor que estar atrapado toda la vida en una vida de mierda, y perdonadme la expresión, es mejor que quede en un entorno en el que lo puedan proteger, cuidar y dar lo mejor.
Tendríamos que hablar en algún momento, maestro, sobre la adopción, ¿no? Es un tema también eso.
Es otro tema, es otro tema. Pero tú quieres que Arda te cae.
No.
¿Y os imagináis la cantidad de dislikes que os vais a llevar por culpa de lo que yo estoy contando? ¿Ni os imagináis? Porque no es lo que la gente quiere escuchar, ¿me entiendes?
Sí.
Pero lo que yo estoy diciendo no es lo que la gente quiere escuchar. Bueno. ¿Alguna otra cuestión?
Sí.
Perdón, una pregunta. ¿Qué porcentaje de los maestros representaría su opinión hoy?
En los últimos años hay un mayor consenso. Yo diría que se presentaría en torno a un 66%. O sea, más de la mayoría.
Ok.
¿Cómo se vive el proceso de un aborto desde el plano espiritual? La toma de decisiones de encarnar o no, y luego de haber encarnado, ver que no llegará a término el embarazo.
Es que no pasa nada si ven que no llega a término el embarazo. Directamente proyectan en otro sitio y ya está. Que desde el mundo espiritual es todo mucho más frío y analítico. Que no existe eso pasional de decir, oh, porque es lo que a mucha gente le gusta escuchar y ahora me van a llover más dislikes, pero es así. No existe eso pasional de decir, oh, Dios mío, cuánto te quiero, embrión, querido embrión, te quiero tanto que te mataría a besos, querido embrión. Uf, y de la parte espiritual, oh, queridos padres, que todavía no he podido nacer ni os conozco, pero buah, hay un fuerte vínculo y enlace entre nosotros. No, no existe eso. Existe algo mucho más frío. Dos seres, padre y madre, o solamente uno, en ocasiones madre, y bueno, vamos a ver que esto me puede servir para mi experiencia o mi evolución o para mi misión. Que no, me voy a otro sitio, que voy a tener las mismas posibilidades, que no hay más. Y si hablamos no porque son afines, bueno, es que ahí tenemos mucha gente afín. Somos afines a muchos espíritus, no a uno o dos. A millones. No solo representa mi opinión esto. Representa la opinión de los espíritus cuando vamos a encarnar. También. Uh-huh. Que no os penséis que no nos toca rectificar mucho. Nos toca rectificar mucho y a veces, pues, el embrión o el feto muere. Muere. Y no es un aborto, muere. Y entonces, pues no sé, no, nosotros no nos morimos. Plan B. No hay más. Y en los mundos desarrollados tecnológicamente, el aborto está a la orden del día. O sea, hay muchos mundos donde nos sucede también esto. Y en vuestro mundo representa un porcentaje mucho más alto de lo que se ve. Eso es la punta del iceberg. Sobre todo por la clandestinidad que hay detrás. Que ya antes algunos de los oyentes lo han comentado.
Maestro, ese número que di de 100 millones por año aproximadamente, ¿es un número real? ¿Es chico? ¿O está bastante cercano?
Es reducido.
Ah.
Lo que ocurre es que en muchos casos no se conocen. Tienes que tener en cuenta que hay personas que llegan a abortar 4, 5, 6 veces seguidas. Seguidas me refiero consecutivas. Con el peligro que eso también atañe. Pero quiero decir, eso no está bien. Porque ahí sí hay irresponsabilidad y negligencia. Por eso digo que depende del caso. Es decir, la respuesta no es un sí. Es un sí, pero. Sí, pero. ¿Sigamos con el cuestionario de preguntas?
Sí. ¿El médico que efectúa el asesinato se lleva karma también?
Es que no hay asesinato. No hay asesinato. Se lleva el karma correspondiente a la privación de que encarne el ser en caso de que esté acompañando una negligencia y responsabilidad de la persona que toma la decisión. Es un karma relativo. Es mucho menor que el karma de la persona que toma la decisión. Y estamos hablando solo en el supuesto en el que no estaría bien considerado. Solo en ese supuesto, que es en el caso de personas irresponsables y negligentes. Lo que pasa es que hay varios de estos. Aunque no representan la mayoría. No representan la mayoría. También lo digo.
¿Cómo opera la mafia abortista del Planned Parenthood? ¿Renta de los distintos estados o hay algo más turbio detrás?
No. De eso no voy a hablar. Eso se lo dijo a Juanel, que le gusta más que a mí. Igual tampoco le gusta, pero no. Ese tema es muy turbio.
¿Quieres aportar opiniones distintas de otros maestros?
No. Yo, si quieres, lo único que puedo hacer es darle paso a Ion. Pero tampoco con la intención de matarlo, de hacerle preguntas, sino con la intención de dejarlo expresarse, porque si no, se va a alargar todo mucho y el decodificador de mi 10% está bastante desgastado. Si hay una pregunta más, la respondo.
Para que quede claro, hay una persona que está en desacuerdo, ¿no?, de lo que estás diciendo y de que considera el nacimiento como punto de corte para considerar el inicio de la vida. Pero es así tal cual has mencionado al inicio de la sesión.
El nacimiento es el comienzo de la vida, no la encarnación. Es decir, un ser que encarna antes de nacer no tiene libre albedrío. Por ende, no tiene desarrollo. Por ende, no tiene posibilidad de generar un servicio. No hay más. Lo dejo aquí por el momento. Con la polémica que atañe. Hasta todo momento.
Sí, hasta todo momento.